hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Verdad? Este pasaje destaca principalmente cómo el carácter de Dios como un Padre que provee, ¿verdad? Un Padre que da buenas cosas a sus hijos, ¿verdad? Pero también destaca o describe un poquito acerca de lo que es también el ser humano como en su carácter de padre, ¿verdad? Principalmente quisiera que viéramos aquí, hermano, cómo Dios es un proveedor sabio, ¿verdad? Es la primera, el primer punto y con la primera letra, la P, Dios es un proveedor sabio, ¿verdad? Noten aquí que dice que aún como seres humanos, como padres terrenales, si bien es cierto, aunque pues somos pecadores, hemos sido afectados por el pecado, y de alguna manera el pecado ha distorsionado la imagen perfecta de Dios en el hombre, aunque Dios creó al hombre a su imagen, para que reflejara el carácter, los atributos de Dios. Entendemos que el hombre, a causa del pecado, distorsionó, ya no reflejamos la perfección de Dios. Pero todavía tenemos rasgos del carácter de Dios, ¿verdad? Todos los seres humanos, aunque pecadores, de alguna manera tenemos rasgos tanto físicos, ¿verdad? Intelectuales, morales acerca de lo que Dios es, ¿verdad? Pienso en lo que describe aún ahí, ¿verdad? Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿verdad? O sea, la mayoría de los padres, ¿verdad? Aunque no perfectos, pero su esfuerzo, su deseo es siempre proveer lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Ese es el deseo de cualquier padre, ¿verdad? Es naturalmente, ¿verdad? Es el deseo de los padres. Otra vez, hay excepciones, como en todo, ¿verdad? A causa del pecado, podemos pensar en padres que tal vez se han desatendido de sus hijos y los han olvidado, pero normalmente, hermano, el deseo, ¿verdad? Principal de un padre es querer lo mejor para sus hijos. Por eso el Señor Jesús sabe que ellos entienden esto y le dice de manera irónica, ¿verdad? ¿Qué padre, ¿verdad? En esta tierra, si aún siendo pecadores, ¿qué padre le va a dar a su hijo, ¿verdad? Una serpiente en vez de un pescado o pan en vez de una piedra, ¿verdad? O sea, ningún padre llegaría a ese extremo, ¿verdad? O generalmente a un extremo de esa crueldad con un hijo. Siempre va a buscar el bien para con sus hijos. Y ahora entonces destaca, ¿verdad? Si nosotros, siendo terrenales, siendo humanos y afectados por el pecado, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? O sea, el Dios que está en los cielos, Dios que es bueno, ¿verdad? Que es Padre por excelencia, pues ¿cuánto más Dios dará buenas cosas a los que le pidan? Dará buenas cosas a los que le pidan. Probablemente alguien esté pensando en esta tarde, pero yo en algún momento le pedí Dios a algo y tal vez Dios no me lo dio. Ahora qué interesante, porque dice que dará buenas cosas a los que le pidan. El problema está en que a veces nuestro entendimiento de lo bueno no está bien definido a la manera de Dios. Por eso nosotros decimos, ¿pero por qué Dios no me proveyó? Bueno, porque lo que Dios hace es que siempre da buenas cosas a sus hijos. Y si Dios no te dio eso, probablemente es porque lo más probable es que no era bueno para ti. Bueno, y seguramente así es. Bueno, pues hermano, Dios siempre busca lo bueno para sus hijos. Cuando sus hijos, cuando nosotros tenemos esa relación con Dios y pedimos a Dios, Dios da lo bueno para nosotros. O sea, lo hemos experimentado en esta semana, hermano. Hemos estado, ¿verdad?, como familia, personalmente, y yo sé que muchos padres también así, ¿verdad? Estuvimos orando porque Dios abriera las puertas para que se abriera el colegio cristiano, ¿verdad? Nosotros veíamos como familia esa necesidad. No quisimos que nuestra hija estuviera en una escuela pública ahí en Gutiérrez, Zamora. No consideramos un ambiente adecuado, ¿verdad?, para que ella estuviera ahí. Entonces, y el Señor ha bendecido ahora con esta respuesta. Dios da cosas buenas a los que le piden. Entonces, Dios es un padre, hermano. Su carácter principalmente es que es un proveedor sabio. Él provee sabiamente, adecuadamente, lo que necesitamos como hijos. Ahora, Dios provee también en su sabiduría, hermano, ¿verdad?, en su gracia. Provee de pan terrenal, ¿verdad? Mateo 6:33 Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, pan, vestido, sustento, abrigo, dice el Señor. No te preocupes por eso. En realidad, eso para Dios no es nada, hermano. O sea, si Dios es el dueño del universo, a veces nosotros nos estresamos, nos afanamos, ¿verdad? Por nuestras necesidades físicas, ¿verdad? En verdad, para Dios eso no es nada. Para Dios no es nada proveer vestido y proveer pan. Eso es una necesidad que Dios la da a sus hijos. Dice que si tiene cuidado de las aves y de los lirios del campo, ¿cuánto más tendrá cuidado? Otra vez el Señor usando esas figuras, ¿verdad? Literarias. ¿Cuánto más tendrá cuidado de sus hijos? Para Dios valemos mucho porque somos sus hijos, ¿verdad? Y no tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Estar afanados por estas cosas. Dios es proveedor. Él provee el pan terrenal a sus hijos. Y aun cuando el Señor Jesucristo, pensando y estaba meditando en Juan capítulo 6, donde el Señor alimenta una multitud, ¿verdad? Ahora, Jesucristo, tal vez en su manifestación como Hijo, pero también siendo Dios, nos revela mucho, ¿verdad? Vimos su gloria, dice Juan, lleno de gracia y de verdad. Gloria como la del Padre. Él refleja también, ¿verdad?, lo que el Padre es, aunque es el Hijo, y nos muestra su relación de Hijo, ¿verdad?, también con el Padre. Pero en capítulo 6, hermano, el Señor, viendo la multitud necesitada, les provee de pan. Les provee de pan. Y aún le demuestra a sus discípulos. Muchas veces ellos decían, pues mejor vamos a despedirlos para que se vayan, porque son muchos y no tenemos que darles. Y el Señor dice, ¿sabes qué? No te preocupes por eso. O sea, yo soy el Hijo de Dios. Yo, para mí no es problema. Yo puedo proveerles. Y en capítulo 6 hay un relato otra vez donde el Señor provee, ¿verdad?, de pan para los discípulos que le seguían. Vemos al Dios como un proveedor también de las necesidades del hombre. Y principalmente, hermano, ¿verdad?, como varones, es una de las cosas que reflejamos. Somos los proveedores del hogar. Y a veces la esposa ayuda, ¿verdad? Coopera mucho en esto, pero principalmente nosotros, hermanos, debemos de llevar esa carga de proveer para la familia, ¿verdad? Y ser dependientes de Dios, y a veces como esposos sí nos preocupamos, ¿verdad? Y a veces si falta el trabajo, si hay necesidad, ¿verdad?, si hay gastos que a veces no prevenimos, situaciones que a veces, ¿verdad?, donde se requiere proteger a nuestra familia, ¿verdad?, y se requiere el dinero, el sustento, y principalmente nosotros debemos de salir al frente y hacer eso. Reflejamos el carácter de Dios cuando lo hacemos. Y cierto, a veces, como lo veíamos, ¿verdad?, porque también nosotros somos así con Dios, no nos preguntamos de dónde salió todo esto, ¿verdad? Como hijos, ¿verdad?, no reflexionamos cómo lo que tuvo que costar. Solamente vamos al refrigerador, ¿verdad?, y sacamos la leche y nos servimos el cereal. Y creo que como hijos, reflexionando, muchas veces no somos agradecidos con nuestros padres. No somos agradecidos. Dice, ahora lo empezamos a entender a veces cuando somos padres, ¿verdad? Lo que cuesta ganarse el dinero, ¿verdad?, el sacrificio que se tiene que hacer, la gran responsabilidad. Pero bueno, ¿verdad?, tampoco debemos buscar siempre el reconocimiento, ¿verdad?, y como padres entendemos eso, ¿verdad? No buscamos eso. En verdad deberíamos de estar, de alguna manera, sentirnos dignos porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer como padres, porque estamos reflejando el carácter de Dios como padre, aunque no se nos reconozca, ¿verdad?, pero lo estamos haciendo porque queremos agradar a Dios. Y tarde o temprano, hermano, nuestros hijos un día van a recordar, ¿verdad?, y un día van a pensar, Dios va a obrar en ellos, ¿verdad?, en pensar, ¿sabes qué?, mi padre, ¿verdad?, se esforzó, ¿verdad?, Dios le dio la gracia, como daba su testimonio la hermana Rubí, ¿verdad? Un día lo entendemos, un día, ¿verdad?, podemos reconocer y ver el ejemplo de un padre, ¿verdad?, que quiso ser como Dios, quiso mostrar y reflejar a Dios, ¿verdad?, en la vida de sus hijos. Dios provee el pan terrenal, hermano, pero algo más importante, ¿verdad?, es que Dios provee el pan celestial. Dios provee el pan celestial. Ahí mismo, en el Evangelio de Juan, en el versículo 50, versículo 33, Juan 6:33. Después de que el Señor hace esta multiplicación, pues les dice, pues muchos de ustedes me siguieron, pues no por las obras, las señales, sino porque les di de comer. Realmente muchos estaban buscando a Cristo solamente porque estaban enfocados en lo terrenal, ¿verdad? O porque les sanaba o porque les daba de comer. Y su enfoque seguía estando en lo terrenal. Ahora, eran discípulos, eran gente que le estaba siguiendo. Pero el Señor, hermano, tarde o temprano quería hacerles entender que lo amaran, ¿verdad? Porque Él era el Hijo de Dios. No porque les hacía favores de este mundo, no porque les proveía cosas de este mundo, sino porque Él era, dice el versículo 33, Juan 6:33, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, hay una vida que tú y yo necesitamos más que sustentar este cuerpo, ¿verdad? Y esta vida eterna, que tarde o temprano se va a acabar. Tarde o temprano se va a acabar este cuerpo. Tarde o temprano se va a enfermar, tarde o temprano se va a debilitar. Bueno, así es esta vida es temporal. Dice, pero hay una vida, ¿verdad?, que tú y yo necesitamos tener. Y Jesucristo, ¿verdad?, es ese pan, es el pan que Dios nos proveyó, es el pan de Dios que ha puesto, ¿verdad?, para aquellos que creen en Él. Y le da vida al mundo, le da verdadera vida al mundo, le da sentido, le da sustento al alma, le da sustento al alma. Bueno, ¿cuánta gente, verdad, en este mundo puede comer banquete, puede comer, verdad, en una mesa llena de grandes cosas, ¿verdad?, para deleitar su estómago, su carne, pero les hace falta el pan celestial? No entienden, no tienen la vida de Dios en ellos. Y podemos disfrutar, hermano, mucho de la comida y de las cosas que nos ofrece este mundo, ¿verdad? O sea, incluyendo todas las cosas, vestido, las cosas que ofrece este mundo, casa, ¿verdad? Pero hermano, todo esto es temporal. Pero nuestra responsabilidad como padres sí es proveer eso, proveer un hogar para nuestra familia. Pero hermano, principalmente lo que ellos necesitan, ¿verdad?, es el verdadero pan que les dé vida espiritual, que les dé vida espiritual. Hermano, en verdad, ¿de qué aprovechará, verdad, si les diéramos todo en este mundo? Profesión, preparación, ¿verdad? Si finalmente se van a perder espiritualmente, si nunca conocerán al Señor, si nunca tendrán una relación con Dios. Hermano, por eso, como padre, como un padre sabio que busca, ¿verdad?, como Dios, que da lo mejor a sus hijos, da buenas dádivas a sus hijos, ¿verdad?, lo mejor para ellos, hermanos, sin lugar a dudas será que puedan ellos recibir el pan celestial. Que reciban a Cristo, ¿verdad?, que lo acepten, que caminen con Él y que Él sea cada día ese pan que está nutriendo sus vidas espirituales. El pan celestial. Versículo 51 también de Juan dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. O sea, ¿cuál es el pan al final, hermano? Es la cruz. Cristo se dio en sacrificio por nosotros, dice. Y aquel que coma mi carne, ¿verdad?, y beba mi sangre, tiene vida. Es decir, hermano, no solamente Cristo sí, como esa persona que trae deleite a nuestra vida, ¿verdad?, pero sobre todo que nuestros hijos entiendan lo que significa y lo que debe significar la cruz de Cristo para sus vidas. Y hablamos, hermano, de recibir a Cristo no solamente como una idea, ¿verdad? Y aquí quisiera, para que entendiéramos el cómo y aclarar un poquito. Tal vez en los últimos años, cuando hablamos de recibir a Cristo, tenemos una idea muy, ¿cómo puedo describirla, ¿verdad?, muy abstracta de lo que es recibir a Cristo. Y obviamente hablamos en un lenguaje a los niños como que recibe a Cristo en el corazón, pero muchos de ellos lo entienden en su lenguaje, ¿verdad?, que ellos tienen, un tanto abstracto. Entonces decimos, pues recibe a Cristo en el corazón, haz esta oración, ¿verdad?, y recíbelo en tu corazón, y Él va a venir a morar en tu corazón. Entonces los niños lo ven esto y dicen, pues qué bonito, ¿verdad?, voy a recibir a Cristo en mi corazón, soy un pecador, ¿verdad?, tal vez, y voy a recibirlo en el corazón, ¿verdad? Pero hermano, debemos de ser un poquito más explícitos con los niños Y como padres, ¿verdad?, ser más concreto y ayudarles a entender qué significa realmente recibir a Cristo. ¿Cómo puedo recibir ese pan? Y en situaciones concretas, hermano, como cuando nuestros niños hacen algo malo, ¿verdad? Le pegaron a alguien, ¿verdad? O se vengaron, ¿verdad? Alguien les pegó y ellos reaccionaron, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo lo que es Cristo en esa situación? Él ya recibió a Cristo, hermano, él ya es salvo. Bueno, sí, pero ¿sabes qué? Probablemente, puede ser que sí. Pero todavía él sigue, ¿verdad?, pecando y sigue cometiendo pecado, ¿no? Y probablemente, aunque pensemos que ha recibido a Cristo, todavía se va a revelar más cuando llegue la adolescencia. Y seguimos casados, ¿verdad?, con esa mentalidad. Es que él ya recibió a Cristo. Pero nuestro hijo sigue comportándose como si en verdad Cristo no viviera en su vida. Bueno, porque no hemos sido concretos en la idea, en lo que el Evangelio nos dice, que es creer en Jesucristo, ¿verdad? Que entiendan primero que son pecadores, que lo que hacen es consecuencia, ¿verdad?, de su pecado, de lo que están haciendo. Ellos siempre van a querer echarle la culpa a otros. Ellos siempre van a buscar algo en nosotros, ¿verdad?, para justificarse. Ah, es que tú, ¿verdad?, hiciste esto aquí, o hiciste el otro allá, y por eso yo reaccioné así. No, hermano, y debemos explicarles el Evangelio, que entiendan que son pecadores primero. Y después, ¿verdad?, que Cristo murió para pagar los pecados de ellos, ¿verdad? Que Cristo, Él es el que nos da vida y puede cambiar nuestro corazón. Tú tienes un problema en tu corazón, ¿verdad?, y hasta que tu corazón no sea transformado, tú vas a seguir haciendo lo que haces, ¿verdad? Ahora, Cristo, Él fue bueno y Él fue justo, ¿verdad?, y vivió en obediencia y murió para que tú, ¿verdad?, como hijo, ¿verdad?, pudieras tener un corazón transformado, ¿verdad? Murió por tus pecados, hermano. Los niños lo entienden, ellos entienden estas cosas. Ahora, que a veces no les gusta escucharlo, es diferente, porque es otra vez escuchar la culpa, ¿verdad?, y a ninguno de nosotros nos gusta escuchar que somos culpables. Pero los niños entienden estas cosas, ¿verdad? Y después el arrepentimiento y la fe, ¿verdad? Sabes que tú hiciste mal y tienes que arrepentirte, porque Cristo exige arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad?, y creer que Él, ¿verdad?, Él es suficiente para mi salvación. Y por más cosas que intentes tú hacer, ¿verdad?, para ganarte el favor de Dios o el favor de tus padres, eso no funciona. Tú puedes querer quedar bien conmigo, ¿verdad?, pero si sigues a escondidas haciendo lo malo, sabes que Dios te ve y tienes que arrepentirte, ¿verdad?, y creer en Jesucristo y querer agradarle a Él, hermano. Esto es proveerles el pan de vida a nuestros hijos. Nuestros hijos empezarán a tener vida, hermano, a medida que empiezan a entender estas cosas, el Evangelio, que empiecen a ver a Cristo como el suficiente, a ver a Cristo como el modelo a seguir de sus vidas, que empiecen a meditar, hermano, en lo que Jesucristo es para ellos. No solamente historias, no solamente conceptos, ¿verdad?, sino que en verdad vean a Cristo como algo bueno para sus vidas. Como algo bueno para sus vidas. Ahora, en general así es, hermano. Hay mucho que hablar de este tema y no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo enseñar el Evangelio a los niños? Sería toda una conferencia, ¿verdad? Pero en general es esto. O sea, mi responsabilidad como padre es, yo debo de darles el pan espiritual a mis hijos. Ahora, hermano, primero yo tengo que tener una relación con Cristo. ¿Cómo les voy a hablar de Jesucristo, hermano, si para mí Cristo es solamente un concepto y son unas historias que conocía, ¿verdad? Es una historia nada más. Si Cristo para mí, hermano, día con día no es relevante, no está llenando mi vida como padre de familia, no estoy quedando asombrado por Él, ¿verdad?, no está llenando mi alma, ¿cómo voy a darle a mis hijos, ¿verdad?, el alimento espiritual? Pues mi responsabilidad primero es, yo tengo que ir a la mesa todos los días, ¿verdad? Y aquí sí, hermano, ¿verdad?, en el alimento físico, primero mis hijos que coman, ¿verdad?, y después yo me siento a la mesa si alcanzó bien, ¿verdad? Pero en el alimento espiritual, hermano, yo primero tengo que alimentarme de Cristo, y ahora entonces para alimentar a mis hijos. No puedo darles lo que yo no tengo. Cristo debe ser el pan para mi vida, mi sustento, para después compartirles el pan a mis hijos. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted como padre, no hablo a las hermanas ahora, hermano, ¿verdad?, estoy hablando a los padres, ¿Cuándo fue la última vez que usted llegó de su trabajo, verdad? Y su esposa le empezó a dar la queja, ¿verdad? Es que le pegó, ¿verdad? Y es que hizo esto y se rompió esto, ¿verdad? Y no está haciendo las tareas, ¿verdad? ¿Sabes qué, verdad? Vamos a castigarlo. Bueno, ahí tú sabes cómo le haces. O nos enojamos porque venimos cansados del trabajo y lo más fácil es agarrar el cinturón, ¿verdad? O la tabla y darles, ¿verdad? Y corregirlos. No vuelvas a hacer eso porque si no, entonces no te voy a comprar, ¿verdad? El carro que te prometí. Bueno, ¿y el evangelio? ¿Qué alimento le estamos dando a nuestros hijos? ¿Cómo Cristo está alimentando sus vidas? Bueno, lo que hacen nuestros hijos es porque para ellos es más importante algo. Algo les llena. Algo les llena a ellos. Algo es el pan de cada día para ellos. Pueden ser el entretenimiento, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Las cosas terrenales de esta vida, lo que ellos ven. Todos nuestros hijos, hermano, nacen con deseos de buscar adorar algo. Y no es Dios, naturalmente. Porque Romanos 1 dice que todos, ¿verdad?, nos hemos descarriado y todos nos hicimos dioses de esta vida. Nuestros hijos tienen dioses, hermano. Nuestros hijos se alimentan todos los días, se alimentan de algo. En la escuela, su alimento puede ser la opinión de sus amigos. Les importa. ¿Y sabe por qué le pegó al otro? ¿Y sabe por qué se desquitó? Porque a él le importa mucho la opinión de los demás. Si no lo hacía, se iban a burlar de él. Y si no se vengaba y se desquitaba, iba a quedar como un tonto. Entonces, a él le importa la opinión. Él se alimenta de eso. Ahora, tal vez él se alimente de eso, pero ahora yo debo de enseñarle, mira, hay algo que es mejor de lo cual te debes alimentar, y es Jesucristo. Él es la vida. Hermano, ¿y cuándo fue la última vez que como padres le presentamos el Evangelio a nuestros hijos? Tomamos tiempo para sentarnos con ellos, a pesar de que veníamos exhaustos del trabajo y de las cosas que teníamos que hacer, y les empezamos a explicar el Evangelio. A veces suponemos, ¿verdad?, y seguramente lo hacen, que las maestras de escuela dominical les enseñan a nuestros hijos y les explican el Evangelio. Sí, pero muchas de ellas, hermano, no conocen a los verdaderos hijos tal y como nosotros los conocemos. Muchos de ellos no los ven en situaciones reales de la vida, donde son oportunidades de oro, hermano, para enseñarles lo que realmente es Cristo para ellos. Muchos de nuestros hijos los conocen en el contexto de alumno y maestro, el niño que está sentado ahí, ¿verdad? Nada más. Pero nosotros los conocemos en las situaciones reales de la vida. Y ahí es donde deben aprender, hermano, que Cristo es el pan de vida para ellos. Dios es un proveedor sabio, hermano. Que nuestro deseo en esta noche y que nuestro enfoque sea ser proveedores sabios, sí. Nuestros hijos sí necesitan cosas, sí necesita una carrera, sí necesita superarse, hermano, pero hay algo que necesita más. Y es el alimento espiritual. ¿Qué le vamos a dejar, verdad, a nuestros hijos? Gálatas 4:6 me llamó la atención porque hablaba de la manera en la que Dios, como una herencia, nos ha dado a Cristo. Gálatas 4 dice, versículos 6, Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Seremos esclavos, ahora tienes una herencia en Cristo Jesús. Hermano, compártele esa herencia a tus hijos. No nos preocupemos tanto, hermano, porque les vamos a dejar de herencia terrenal en esta vida. El mundo nos va a decir, la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es tal o cual cosa. Y siempre son cosas de este mundo. Pero no es así, hermano. No es así. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tu hijo es que conozcan a Jesucristo. Y desde pequeños, hermano, debemos hacerlo. Nunca sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. No sabemos. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar con nuestros hijos como padres. Hermano, ¿y qué herencia le vas a dejar a tus hijos? Si Dios te llamara en este momento, hermano, ¿le dejarías en verdad a tu hijo una herencia valiosa como es el Evangelio de Cristo? Y por esto debemos de trabajar, hermano, que esa sea su herencia un proveedor sabio es nuestro Padre, ¿verdad? Celestial. Dios sabe lo que necesitamos y lo provee. Bueno, tú y yo debemos de ver este ejemplo de Dios y aplicarlo a nuestra vida también. Pero no solamente es un proveedor sabio, no solamente Dios, ¿verdad?, se encarga de proveer, de dar lo que necesitan sus hijos, sino que también, hermano, es un amigo fiel. Dios siempre, ¿verdad?, el deseo de Dios es en tener una relación con sus hijos. En tener una relación con sus hijos. Segunda de Crónicas 27, hablando acerca de la relación que Dios tenía con Abraham. Segundo de Crónicas. Dice Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Bueno, que mire cómo Dios le llama a Abraham. Abraham, tu amigo. Abraham, tu amigo. Abraham tenía una relación con Dios, caminaba con Dios, dice, ¿verdad? La Escritura no había una relación nada más entre un Dios poderoso que está allá, ¿verdad? Y que nada más le pedimos y ya Dios nos lo da todo, ¿verdad? Como si fuera el genio de la lámpara, ¿verdad?, maravillosa, que nada más está esperando que le pidamos y nos da lo que necesitamos. Bueno, de esa manera no se ha revelado Dios en la Escritura. Ahora, Dios sí es proveedor, pero lo provee en una relación de padre e hijo. Y esa relación, hermano, que Dios tiene con sus hijos es y busca tener una relación de amistad, una relación de intimidad, ¿verdad? Donde Abraham camina con el Padre, donde el Hijo se comunica con el Padre, ¿verdad? Una relación de comunicación, de intimidad. Dios es un amigo fiel, hermano, que estaba ahí en los momentos más difíciles, donde la fe de Abraham se decaía, ¿verdad? Ahí estaba Dios para fortalecer a Abraham. Una amistad, una relación de interés por la vida de sus hijos, por el corazón de sus hijos. Y así es Dios, hermano. Así es la relación que Dios busca tener como padre con sus hijos. Un amigo fiel. Santiago toma de ahí ese pasaje en Santiago 2:23 y vuelve a decir, ¿verdad?, cómo Abraham era amigo de Dios, ¿verdad?, hermano. ¿Y cómo está nuestra relación con Dios? Bueno, y como padres terrenales necesitamos esa relación primero con Dios otra vez. Esa relación de amistad, hermano, donde a veces ser padre no es fácil, ¿verdad? A veces los hijos tenemos esa idea. A veces la esposa también puede llegar a tener esa idea de que ser padre es fácil. Pero no, hermanos, es responsabilidad. Llevar la administración del hogar, tanto espiritual como física, ¿verdad?, toda la responsabilidad cae sobre el padre. Y ser líder, ser responsable, ser administrador, hermano, implica dificultad, implica llevar una carga pesada en los hombros. Pero, hermano, ahí como padre es donde podemos refugiarnos en Dios, como un amigo. Así como cuando nos desahogamos, ¿verdad?, con un amigo, por un problema que estamos enfrentando y no sabemos qué hacer. Y vamos y lo platicamos con esa confianza. Con esa confianza. Hermano, así Dios se revela en la Escritura. Es ese Padre al que tú puedes ir y contarle y decirle cómo te sientes. Dios te va a entender. Él no te va a rechazar. Dios no te va a decir, ¿sabes qué? Fracasaste como padre, ¿verdad? Ya la regaste, ya. Y a ver ahora cómo sales de ahí, ¿verdad? Ahora, pues, esfuérzate y haz lo que tienes que hacer, ¿verdad? No. Bueno, Dios siempre se muestra como ese amigo, ¿verdad? Ese amigo que nos entiende nuestros fracasos, nuestras frustraciones. Y como padres, hermano, debemos acudir a Dios como ese amigo fiel. Pero ahora, entendiendo esto, hermano, si nosotros experimentamos esa misma relación con Dios, eso es lo mismo que debemos hacer con nuestros hijos. ¿Qué imagen de Dios, hermano, le estamos proyectando a nuestros hijos? Podemos proyectar la imagen del padre que únicamente va al trabajo, provee para las necesidades de su casa, ¿verdad? Pero nunca hay esa relación de amistad con los hijos. Sí, tal vez corrige, Y sí, tal vez regaña, ¿verdad? Cuando fallan los demás, pero nunca se interesa por los problemas de los demás. No se interesa, ¿verdad? Por lo que sus hijos sienten. No los escucha, no toma tiempo para escucharlos, para escuchar cómo ellos se sienten y cuáles son los problemas que están experimentando, ¿verdad? En la escuela, en la iglesia, ¿verdad? En otros lugares. No los escuchamos, no escuchamos lo que ellos sienten. Y por eso, hermano, es más fácil a veces corregir físicamente. Y no voy a pensar que estoy en contra de eso. En ocasiones debemos hacerlo. Pero hermano, en verdad nuestros hijos a muy temprana edad ya luchan con cosas del corazón. Y debemos aprender a escucharlos. Ellos desde pequeños, hermano, ya nos dicen lo que sienten. Y debemos de buscar los contextos, ¿verdad? En donde ellos pueden abrir el corazón y en esa relación de amistad pueden abrirse con nosotros. Ahora nuestros hijos van a sentir esa confianza, hermano, van a sentir esa amistad, ¿verdad? Con la actitud con la que lleguemos a ellos. Ellos sienten nuestra actitud. Ellos saben si estamos tensos, ¿verdad? Estresados y nada más estamos pensando en nuestros problemas. Y debemos de tener una actitud de amistad. Una actitud de amistad. Pero hermano, también debemos de ser prácticos y proveer ambientes donde tenemos amistad con ellos. ¿Cuándo fue la última ocasión, hermano, donde usted se puso a jugar con sus hijos? O sea, donde usted se sentó ahí con ellos y agarró un carro, ¿verdad? Tal vez. O ¿por qué no? Hasta una muñeca, ¿verdad? Y un muñeco de peluche y se puso a jugar con ellos. Y ahí se puso a platicar con ellos y a tener amistad con ellos. ¿Cuándo fue la última vez que los llevamos a un parque para pasar tiempo con ellos, para jugar con ellos? Y gastamos en ellos, ya no nada más para el alimento, para la comida, gastamos inclusive en recreación para ellos, para disfrutar tiempo con ellos. Hermano, Dios se deleita en una relación con nosotros. O sea, Dios no es un Dios que nada más da mandamientos, órale, cúmplelos y ya, ¿verdad? No, o sea, Dios se deleita en la comunión con nosotros. Hermano, y a veces como padres estamos tan enfocados en lo terrenal, que no disfrutamos a nuestros hijos, no los disfrutamos. Hay gente que dice, ¿verdad?, que ya los nietos son los que se vienen a disfrutar. Pero hermano, no debe ser así. Debemos de disfrutar, ¿verdad?, el tiempo con nuestros hijos. Ahora, es difícil. Es difícil porque tenemos muchas responsabilidades, hermano. Pero debemos pedir la gracia de Dios. Que nos ayude a sacarnos un poquito de nosotros mismos, ¿verdad? De nuestro enfoque terrenal. Y empezar a buscar a reflejar a ese Dios de amistad. Dios es un amigo fiel. Y eso es lo que debemos de reflejar a nuestros hijos. Pero también, hermano, Dios es un protector incansable. Dios es protector incansable. Juan 17:15, cuando el Señor Jesús, orando con el Señor, Juan 17, tiene cosas interesantes esta oración. Y una de ellas en su relación de padre e hijo, en el versículo 15 el Señor, noten cómo ora al Padre Celestial. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. El Señor Jesús está hablando por los discípulos, por aquellos que se quedarán en esta tierra. Y algo que Cristo, hermano, pide a su Padre, ¿verdad?, es que Dios proteja, que Dios cuide, ¿verdad?, a sus hijos. Que Dios los proteja del mal. Hermano, Jesucristo entiende y ha experimentado la relación con Dios como su Padre Celestial y sabe que el Padre es protector. Sabe que el Padre se encargará de proteger y de guardar la vida espiritual de sus hijos. Guárdalos del mal, ¿verdad?, protégelos del mal. Hermano, y eso es lo que principalmente, ¿verdad?, también debe hacer un padre de familia. El padre debe reflejar lo que Dios es. Y Dios es un protector, hermano, que vela y vigila por la vida de sus hijos, tanto físicamente, ¿verdad?, está al pendiente de sus hijos, ¿verdad? Como veíamos en el video, va y los ve que están seguros en la cama, ¿verdad?, cuando se acuestan. y se asegura que alrededor, ¿verdad?, esté segura la casa. Y se esfuerza, no es negligente, hermano, no deja las cosas, ahí se va, ¿verdad? No, el padre es responsable y vigila y cuida que sus hijos no haya peligros a su alrededor, que no se vayan a accidentar, que no vayan a ingerir algo que ponga en peligro la vida de ellos. Hermano, eso es lo que debe hacer un padre, ¿verdad? Protegemos la vida, la integridad física de nuestros hijos, de la familia. Pero hermano, no solamente eso, otra vez. Porque con todo eso, ¿verdad? Y a veces pasan cosas, ¿verdad? Y accidentes y situaciones. Pero en lo que nosotros dependa, debemos esforzarnos por proteger a la familia. Pero hermano, también protege la vida espiritual, ¿verdad? Busca que sus hijos sean santos, como el Padre los busca y los guarda del mal. No podemos sacarlos de este mundo, pero sí podemos vigilar su vida espiritual. Sí podemos poner límites en el hogar, es parte de la protección. No lo es todo, hermano. No debemos pensar que solamente las reglas cambian el corazón de nuestros hijos, porque no lo hacen, pero sí los protegen. Sí los protegen, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos somos así, ¿verdad? Nos gusta cada vez más acercarnos, ¿verdad?, al peligro. Pero si ponemos límites, si les enseñamos a cuidarse espiritualmente, a protegerlos, a poner horarios, ¿verdad?, a poner restricciones en lo que ven en la televisión, a tomar decisiones, ¿verdad?, de quitar esto, a no ver esto, del uso de la computadora, de las tabletas que usan, hermano. Es parte del deber. Ahora, noten, hermano, no es de la mamá, es de nosotros como padres. Es de nosotros como padres. Mi deber como padre, hermano, es vigilar los peligros que están entrando a mi casa. Los peligros que están entrando. ¿Qué están viendo mis hijos? Bueno, y para ser prácticos, otra vez, ¿cuándo fue la última ocasión? Cuando usted se sentó con su hijo a ver la televisión, por un momento, a ver qué estaban viendo. Uno supone que las caricaturas y las cosas que pasan son seguras y son inocentes, porque los monos parecen inocentes, ¿verdad? Es la manera en la que los presentan. Pero hermano, cuando vemos el contenido, hay cosas que en verdad no son buenas para ellos. No son buenas. Por más simpático y tierno que parezca el personaje, ¿verdad?, las cosas que dice no son conforme a la Biblia y al Evangelio. Y debemos de cuidar, hermano, a nuestros hijos de eso. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste, inclusive, por qué no, a ver una película con ellos como jóvenes? No, tampoco debemos de satanizar todo y decir, no, esto es malo, ¿verdad? Y cuando tú nunca te has sentado con tus hijos a ver, ven, si realmente esa película era mala. Porque también hay cosas que podemos ver que son culturales, que aportan algo, pero siempre y cuando ayudemos a discernir a nuestros hijos. Oye, ¿qué te pareció esa película? ¿Qué filosofía? Hablando de jóvenes más grandes. No se trata solamente de ser estricto, de sacar todo, sino enseñarles a analizar y oportunidades para hacerles entender el Evangelio. Pero hermano, es tomar tiempo, hermano. Es salir con nuestros hijos muchas veces y ver una película con ellos. Es ir a un lugar, ¿verdad?, y estar ahí y protegerlos del mal. ¿Cuándo fue la última vez como padre que fuiste a una junta, ¿verdad?, y que estuviste dispuesto a sacrificar un día de trabajo y tal vez a quedar mal delante de tu jefe, ¿verdad?, para decir, ¿sabes qué? Voy a ver cómo están mis hijos en la escuela. Cuando estábamos llevando en la misión el estudio de edad de oportunidad, uno de los hermanos de la iglesia tenía hijos adolescentes, ¿verdad?, empezó con más frecuencia a darse una vuelta a la secundaria con sus hijos. Y nosotros le hacíamos este énfasis, hermano, vea cómo van sus hijos. No se cree, hermano, todo. Mire, ellos a veces van a decir que el maestro este, y a nosotros se nos va a hacer como decir, ay, sí, el maestro, ¿verdad? Es el, y todo tiene la culpa el maestro. Y a veces no tomamos tiempo para ir y preguntar, ¿cómo va la vida de nuestros hijos? ¿Cómo lo han visto ellos? Y este hermano, me acuerdo que pasaba por ahí, ¿verdad? Su trabajo era andar en todo el pueblo y tomaba tiempo, le iba a tomar más horas, ¿verdad?, de su trabajo, del recorrido que tenía que hacer, pero hermano, sabía que era más importante que llevar el pan a su casa, era ver lo que sus hijos estaban haciendo para poder darles el pan espiritual. Y esa es parte de nuestra responsabilidad, hermano, estar al pendiente. Ahora, cuando menos, en la noche preguntarle a la esposa, oye, ¿cómo están los hijos? Y a veces cuando nuestra esposa nos dice, no queremos escuchar, porque ya no queremos recibir más problemas, pero, hermano, es parte del carácter de Dios. Dios está, hermano, interesado y es, ¿verdad?, está dedicado a vigilar nuestra vida espiritual. ¿Sabes qué más? Más que nosotros, es Dios quien Cristo, ¿verdad?, en esa oración derrama su corazón y le dice, el Padre, ¿verdad?, protégelos del mal, protégelos del mal. Y Dios, hermano, cada día nos está protegiendo y nos guarda del mal. Por eso cuando usted va delante de Dios con una oración sincera a decir, Dios, líbrame de tentación. Libre, hermano, no, la imagen a veces de la gente, ¿verdad?, es como si Dios a propósito, ¿verdad?, quisiera poner trampas en nosotros, a ver si cae, ¿verdad? No, hermano, Dios está interesado en que nosotros nos mantengamos en santidad. El pecado viene de este mundo. Y cuando vamos y le pedimos a Dios, Dios, guárdame. Dios, hermano, protege a sus hijos porque Él quiere mantenerlos en santidad para su propia gloria. Hermano, usted y yo como padres debemos de aplicar estas cosas. Proteger a nuestra familia de los peligros que haya, del pecado, ¿verdad?, y de los peligros de esta vida también. Y finalmente, hermano, Dios es un proveedor sabio, es un amigo fiel, es un protector incansable, siempre está ahí vigilando, ¿verdad?, sin cansancio, pero también es un amante incondicional. Dios nos ama incondicionalmente. No debemos tener la imagen, ¿verdad?, de Dios de que fallamos, ¿verdad?, y ahora dices, no, ya te portaste mal, ya pecaste y ahora no te voy a bendecir. Y ahora ya no puedes acercarte a mí. Esa no es la imagen del Evangelio, hermano. Y la imagen de la religiosidad es que yo hago todo, me esfuerzo todo, para ganar el favor de Dios. Y entonces cuando fallo me siento mal. Me acuerdo que cuando era niño, ¿verdad? Yo así sentía, hermano. Esa era la imagen de Dios que yo tenía, ¿verdad? Y me esforzaba y trataba de leer la Biblia. Y empezaba enero, ¿verdad?, leyendo las Escrituras y fracasaba después. Y me sentía mal, ¿verdad?, delante de Dios porque no podía cumplir. Pero no había entendido que debía buscar la gracia y el favor de Dios, que Dios, a pesar de mis fracasos, en su misericordia, me aceptaba y buscaba restaurarme. Bueno, y Dios no es así. Dios no es el carácter de Dios. Dios no nos ama, aún a pesar, ¿verdad?, de que a veces fracasamos y de que a veces fallamos. Él nos ama incondicional. Dios no da su amor con condiciones. Dios no dice, si tú haces esto, entonces yo te voy a amar. Si tú haces esto, entonces te voy a bendecir. Aunque a veces en la Escritura aparecen bendiciones, ¿verdad? A veces lo vemos normalmente en el Antiguo Testamento. Pero la mayor bendición para nosotros es buscar a Cristo, y ahí están las bendiciones. En un sentido, esa es la condición para nosotros. Si tú buscas deleitarte en Cristo, ahí va a estar la bendición. En acercarte a Él, ahí está la bendición. Pero no pensemos solamente ganar el favor de Dios el Padre, ¿verdad?, haciendo cosas buenas para que Dios nos dé cosas materiales de este mundo. Y a veces pensamos que Dios es ese Padre. Entonces, y si soy fiel este año en la iglesia, pues igual y Dios, ¿verdad?, me bendice y ese carro de agencia que tanto he deseado, pues este año se me hace, ¿verdad? Bueno, Dios no obra así. Ahora, Dios, otra vez, Dios puede proveernos esas cosas si Él quiere. Y sobre todo cuando buscamos, ¿verdad?, el reino de Dios, dice, todo lo demás para Dios no es nada. Si tú buscas el reino de Dios, Dios sabe que tú vas a engrandecer su obra y tú vas a dar para su obra y para su reino, y Dios te va a dar lo que tú necesites para seguir engrandeciendo el reino de Dios. Pero Dios no nos va a dar para que nos deleitemos en este mundo, porque eso sería como destruirnos, darnos algo malo, ¿verdad? Y así no es el Padre. Dios nos ama incondicionalmente. Y podemos verlo, ¿verdad?, ahí en Juan capítulo 17, versículo 15. Más adelante.
Dice en el versículo 26, dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cristo, hermano. Principalmente la relación de Cristo y el Padre, de Jesús y el Padre, fue una relación de amor. Ese amor, esa gloria, dice, que tuve antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Esa es la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Algunos teólogos inclusive han dicho que cuando Cristo oraba, ¿verdad?, para que pasara la copa, ¿verdad?, pasara esta copa, no era tanto el sufrimiento físico, hermano. Era porque al recibir la ira de Dios, el Señor Jesús recibiría, ¿verdad?, la ira, el castigo de Dios. Y por un momento se rompería esa relación que había tenido siempre de amor con el Padre. Lo que más le dolía al Hijo, ¿verdad?, era que esa relación de amor, ¿verdad?, se quebrara en ese momento. Pero, hermano, el Hijo se deleita en el amor del Padre. Por eso, hermano, nuestro mayor anhelo, ¿verdad?, y nuestro mayor esfuerzo debe ser que nosotros como padres reflejemos un Dios de amor. Un Dios que ama a sus hijos de manera incondicional, ¿verdad?, que está dispuesto a acercarse a ellos, a perdonar, a ser misericordioso. Y aun cuando corregimos y cuando disciplinamos, hermano, ¿verdad?, que ellos sepan que los amamos. Sí te tuve que castigar, pero porque te amo y no quiero que te pierdas. No quiero que te conviertas en un rebelde. Así le hemos tenido que decir muchas veces a Perlita, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo no quiero que tú seas una hija rebelde. Y por eso te tengo que corregir, porque te amo. Y abrazarlos, hermano, abrazarlos, ¿verdad? Que sientan el afecto de nosotros. Que no seamos padres distantes, hermanos, de nuestros hijos. Que rompamos, ¿verdad?, decía el hermano David, que rompamos ese ciclo. Tal vez muchos de los que estamos aquí no tuvimos un padre ejemplar, no, tal vez no tuvimos ese padre amoroso que la Biblia nos muestra. Pero ahora que conocemos al Padre Celestial, podemos mostrarles el amor del Padre a ellos. Y que esa generación, hermano, de niños que hay aquí, de jovencitos, puedan ver la gloria de Dios reflejada en nosotros como padres. Y sobre todo, sientan, ¿verdad?, experimenten ese amor que Dios ha dado a sus hijos, ¿verdad? Algunas aplicaciones finales, hermanos, ¿verdad? Otra vez, como hijos, pues recordar que debemos de honrar a nuestros padres. Mira, todo lo que acabamos de decir, ¿verdad?, no es para que tú digas, ah, mira, tú debes de ser así, el pastor dijo, ¿verdad?, que tú debes de ser así. No, es para que entiendas que ser padre no es fácil, es mucha responsabilidad. Es pesado, es desgastante la tarea de ser padre. Y más aún, ¿verdad?, como jóvenes no entendemos. ¿Cuántas veces como padre alguien no pudo haber sentido, pues, sabes que nadie me agradece? Ni mi esposa me agradece, ni se siente, ni aprecia lo que estoy haciendo. Y como hombres, aunque no somos expresivos, pero muchas veces te puedes frustrar. Ahora, como hijos no entendemos eso. Y por eso Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Hónralo, respétalo, ¿verdad? Él se esfuerza, él se está esforzando. Dios está obrando en su corazón, decía la hermana Rubí, ¿verdad? Dios está obrando, no es perfecto y se equivoca, pero Dios está obrando en él. Y tú debes de respetarlo y debes de honrarlo, porque Dios así lo ha puesto como tu padre, ¿verdad? Seamos agradecidos como hijos. Seamos agradecidos, amemos a nuestros padres, ¿verdad?, y respetémoslos. Y también, hermano, ¿verdad?, como padres, otra cosa que podemos hacer. Algunos tenemos la bendición de tener hijos, ¿verdad?, hijos propios, ¿verdad?, que hemos engendrado de alguna manera. Hay familias que no lo tienen, ¿verdad?, que no tienen ahora mismo esa oportunidad. Hermano, pero podemos también adoptar hijos espirituales. Hay muchos jóvenes, hermano, que no tienen a su padre, que han perdido a su padre. Lo perdieron de niños y no tuvieron esa figura. Y es una oportunidad, hermano, para que nosotros como familias, ya sea que seas padre y tengas hijos propios, o no seas padre, pero puedes adoptar hijos espirituales. Y ser padre, ¿verdad? Es eso, es vigilar, es tener una relación con ellos, es protegerlos, es interesarse en ellos, eso es ser padre. Ver el ejemplo de Dios y reflejarlo en otros jóvenes. Yo en lo personal doy gracias a Dios por no solamente por mi papá, que en un tiempo tal vez él al no conocer de Dios, ¿verdad? Y estar alejado de Dios, pues no fue el mejor ejemplo. Y ahora él se siente mal, ¿verdad? Por eso, y me lo ha expresado muchas veces, ¿verdad? Yo no fui el mejor padre, ¿verdad? Pero ahora quiero cambiar, y me lo ha expresado. Y en su momento tal vez no tuve esa figura de un padre ejemplar espiritual, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios por la vida de personas como el hermano Samuel. El hermano Samuel fue mi papá espiritual, y mi papá se lo dijo, ¿verdad? Y el hermano recuerda esto cuando tuvieron que ir a pedir la mano de mi esposa. Mi papá le dijo al hermano Samuel y le encargó, ¿verdad? Dice, usted ha sido como su papá, ¿verdad? Usted ha sido más papá, ¿verdad?, que yo, le dijo. Y mi papá con esa humildad, ¿verdad?, lo dijo reconociendo. Y el hermano Samuel fue un ejemplo. A muchos me decían allá en la universidad que caminaba como el hermano Samuel y hablaba como el hermano Samuel. Y es eso, hermano, porque tal vez inconscientemente uno aprecias a alguien, admiras a alguien, ¿verdad? Yo me acuerdo, veía al hermano Samuel siempre estudiando las escrituras y ¿verdad?, y su relación con Dios. Y me llamaba la atención eso y admiraba eso. Y en ese momento fue importante a mi vida, ¿verdad? En ese momento, cuando Dios me llamó, ¿verdad?, también. Y aún estando allá en la universidad y tal vez en los últimos años, en otra etapa de mi vida, ¿verdad?, el hermano Julio, mi suegro, ¿verdad?, fue un ejemplo, ¿verdad? Él me adoptó como su hijo, no me veía como un yerno, él me trataba como su hijo. Y también fue impactante en mi vida el ejemplo que él me dio, los consejos. Y otra vez, hermano, podemos ser padres espirituales para otras personas. Siempre debemos tener esa mentalidad de poder reflejar a Dios como padre en la vida de otros jóvenes. Hay muchos jóvenes, tal vez muchos niños, que no tienen a su padre, no tienen un padre cristiano que les dé un ejemplo espiritual. Pero, hermano, que sintamos el compromiso los que estamos aquí en esta noche, ¿verdad?, de acoger a un joven, ¿verdad?, y empezar a acercarnos a él, ser un padre espiritual. Hay oportunidades, se viene el campamento, ¿verdad?, se vienen situaciones donde podemos aplicar estas cosas y acercarnos a ellos y ser, ¿verdad?, padres espirituales para ellos, ¿verdad? Y tal vez en esta mañana habrá alguien aquí que dice, pues, yo no tengo un padre terrenal, ¿verdad? Situaciones donde hermanos que han perdido a su padre en una edad joven, tal vez. Pero, hermano, acabamos de ver cómo Dios es padre principalmente. Ese es el carácter, cómo Dios se ha revelado en la Escritura como un padre. Y podemos refugiarnos en Él. Podemos refugiarnos en Él. Disfrutar y apreciar el carácter de Dios como un padre, ¿verdad? Y ponernos de rodillas, y cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos débiles y flaqueamos, ¿verdad?, tú puedes ir a Dios y hablarle a Él como un padre, ¿verdad?, como un padre celestial, refugiarte en Él, ¿verdad?, y recibir la fortaleza que Dios quiere darte, ¿verdad? Ese es Dios, hermano, y así debemos ser, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, nos dé la gracia para poder reflejar el ejemplo de Dios. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Padre Santo,